Lucas 7, esta mañana, vemos en el versículo 11. Aconteció el siguiente día que él iba a la ciudad que se llama Nain, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Queremos ver este funeral, un cortejo fúnebre y bien raro, muy raro. Varios de ustedes han participado en funerales, pero ninguno de nosotros hemos visto a alguien levantado de los muertos. Todos nosotros quisiéramos ver pasar algo así tan único, tan interesante. Pero yo ni puedo imaginar el dolor de perder. Primero ella perdió a su esposo y ahora a su hijo único. Y todos nosotros como padres queremos morir antes de la muerte de nuestros hijos. Pero esta mujer que había sufrido en la vida ahora está en ese proceso y va en camino al panteón, todos llorando. Aquí viene Jesús y la gente con él está bien emocionada porque recién Jesús había sanado, nada más con su pura palabra, un hombre que estaba muriendo, el siervo de un hombre bien importante, el centurión, y ellos bien felices vienen en camino. Y vamos a ver aquí un choque de dos grupos. Un grupo que bastante triste camino al panteón, otro grupo que va en camino a la ciudad, a la gran ciudad, con gran gozo en su corazón. Y hermanos, así es en este mundo. Vemos dos grupos: los que están siguiendo a Jesucristo camino a una ciudad celestial con gozo en su corazón. ¿Cuántos están alegres por ser parte de ese grupo? Necesitan avisar a su cara que son parte de ese grupo, porque se parece esta mañana que son del otro grupo de tristes, de gente triste, de triste gente, no sé cuál, pero su cara me dice. Y si usted es hijo de Dios, nos levantamos con una sonrisa, no importa lo que nos está pasando, porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la Biblia como nuestra guía y el cielo como nuestro destino. ¿Cómo puedo yo estar ahí desanimado con lo que está pasando en Londres, en los Estados Unidos, en Texas o por alrededor del mundo? Yo tengo un Salvador, amén, que me ha redimido, que me ha prometido vida eterna. El evangelio ha llegado a mi casa. Entonces, seguro en esta vida me van a pasar algunas cosas feas. Es parte de la vida, es parte de la maldición del pecado sobre esta tierra. Pero yo sé que me queda toda la eternidad en un mundo perfecto, en un lugar perfecto. Y muchas veces nuestros ojos están puestos en los problemas de esta vida. Y hasta el mundo, hasta los perdidos nos ven ahí con la cara larga, con los problemas que cargamos. ¿Y qué pasa cuando los dos mundos chocan? Un milagro va a pasar. Un grupo de los tristes van al panteón. Así es el mundo. El mundo está triste porque ellos saben, pronto se acaba esta vida y al panteón van. ¿Qué alegría hay? Por eso toman, por eso adulteran, por eso andan en su pecado, porque están buscando por lo menos un momento de felicidad. Y nosotros que sabemos que tenemos otra promesa, y después de esta vida, una vida eterna con Cristo, ellos no tienen esa esperanza. De hecho, muchos tienen su esperanza en la reencarnación. ¿Puede imaginar si eso fuera su esperanza? Que yo regreso como vaca, como gusano, como mosca, como gato, como perro. ¡Qué locura! ¡Amén! Nosotros sabemos que regresamos, pero regresamos montados sobre caballos a reinar con el Señor Jesucristo. Pobre gusano que pisamos en camino y Jesús viene. Ahora piensen esto, la mujer, por lo que sabemos, no conoce a Jesucristo. Entonces van llorando, es viuda, tiene un solo hijo y este hijo en su juventud, por la palabra que está escrito en griego, sabemos que su edad era de 12 a 20 años, muy joven. Entonces ella sabe, ya no tengo nadie para cuidarme, ya no tengo nadie que puede disfrutar la comida conmigo, que puede ir a casa conmigo, ya estoy totalmente solita. Y va camino, viene Jesús y puede imaginar con su gente, con sus discípulos, con el gran grupo de personas, y según la costumbre del día, si uno veía por ahí un cortejo fúnebre, uno tenía que ponerse en fila y juntarse con ellos. Entonces por aquí viene, no, quién sabe, 100, 200, 300 personas o más, y de repente se van a juntar, pero el que está enfrente, Jesucristo, no solamente se pone en la fila, pero va hasta el ataúd, va hasta donde está el joven muerto, y puede imaginar lo que están pensando los demás. ¿Qué hace este loco? ¿Por qué está interrumpiendo? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo puede ser que sin conocer? Pero Jesús conocía. Hermanos, yo digo, qué consolación saber que Jesús está atento de nuestros problemas, nuestras cargas. Y a veces pensamos, yo soy uno entre 7 billones de personas, pero Dios conoce a cada uno y sabe de todos los problemas, y que Él viene de una ciudad, Capernaum, 25 millas más lejos. Y en ese entonces, por lo general, era común que la gente caminaba 15 millas porque no tenían veredas, ni asfalto, ni caminos así como tenemos nosotros de pavimento. Entonces, un viaje de 15 millas era un día largo. ¿25 millas? Un día bastante pesado. Pero Jesús ya tenía en mente, esa mujer me va a necesitar mañana. A esta hora no llego ni un minuto tarde. Seguro que en la mente de la mujer ya había llegado tarde porque estaba muerto su hijo. Pero Dios nunca llega tarde. El reloj de Dios está justo a tiempo y Dios ya tenía todo planeado. Jesús viene y entra y toca hasta ahí el ataúd. Y vemos por ahí el olor de muerte hablando de la muerte, hermanos, que a todos nosotros nos va a tocar en algún momento y debe quedar en nuestra mente, aunque para nosotros no va a dominar nuestros pensamientos, pero que entendemos que el cuerpo en algún momento se acaba, pero el alma es eterna. Y nosotros debemos estar pensando en nuestra familia, en nuestro futuro, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros padres, diciendo cada uno de este hogar tiene un alma eterna. Y yo quiero que cada uno escuche el evangelio, que sea salvo y que disfrute la eternidad conmigo. Sí, yo sé que es lamentable que cada uno de nosotros tenemos una cita con la muerte. Y la muerte, qué insensible que es, ¿no? Que la muerte no va diciendo, yo voy a esperar hasta que hayas disfrutado la vida, hasta que cumpla por ahí 90 años, yo voy a esperar hasta que ya tengas todos tus deseos. La muerte dice, no me importa, joven, niño, bebé, viejo, soltero, casado, rico, pobre, no importa la nacionalidad, ya te toca y se acabó la vida. Y hermanos, la tristeza es en la juventud, inesperado. Este joven estaba pensando en casarse, un oficio, un trabajo y tener hijos, y de repente un día no sabemos el por qué, capaz por una enfermedad, un accidente, pero ya está muerto. y yo en mi vida he tenido que predicar funerales de niños, de bebés, de jóvenes, casos tristes. Tuvimos un caso, un joven en nuestra iglesia, 17 años, ayudante en la iglesia. El día siguiente, el domingo, él me había ayudado a poner un aviso, un cartel ahí en la iglesia. Y el lunes que salió, fue a la escuela. Y saliendo de la escuela, que un borracho sube la vereda con el carro y choca con él y mata al joven. Y yo recibí la llamada, voy al hospital. Ni le metieron ahí en urgencias, están peleando por su seguro. Y veo al muchacho ahí acostado en el pasillo, la madre llorando. Y dije al doctor y el de la guardia, déjeme pasar. No, no puedes, déjeme pasar, no. Y yo agarré la mano de la madre y fuimos ahí a la fuerza. Y ellos intentando detenernos, no nos va a detener, porque uno veía por ahí el olor y el color de la muerte en ese joven. Y oramos con él y él salió de esta tierra a los 17. Pero a la muerte no le importa. Y por no saber cuándo nos va a tocar, mejor que cada uno esté preparado. Y la preparación para el futuro es la salvación. Y por ahí la madre estaba tan triste porque ese hijo ya muerto no entendía nada, no le importaba nada, no fue movido por lo que estaba pasando, así es la muerte. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos encontramos con una persona muerta en sus pecados y intentamos hablarles, pero ni son coherentes? No escuchamos, ellos no escuchan, no se sienten nada, no reciben el mensaje, y no importa lo que uno hace, lo que uno haga, lo que uno diga. Estando muertos en sus pecados, es Dios y únicamente Dios, solamente Dios, que puede tocar hasta la profundidad de su corazón para llamarles la atención. ¿Y sabe qué? Todos llorando, menos uno, el joven. Y no fue movido por los llantos, por los gritos, por las lágrimas. Algunos de ustedes que son madres o padres tienen un hijo todavía muerto en sus pecados y por ahí han llorado y orado por su alma. Y el joven con corazón como una piedra dura. Y es únicamente la palabra de Dios que puede alcanzar. Vemos por ahí la desesperación. Mira lo que dice versículo 12. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto hijo único de su madre. No es, sería una pena, una lástima si fuera uno entre cinco, pero ella tenía un solo hijo y era viuda. La muerte ya había tocado su casa, su hogar, ya había llevado a su esposo. Me alegra saber que Dios enfoca tanto en dos grupos de personas, viudas y huérfanos. Si ustedes ven, por eso, ¿sabe por qué nosotros mandamos colectivos para buscar a los niños? Porque muchos de los niños no tienen padre en casa. Huérfanos en el sentido que son abandonados por su padre. Algunos que no tienen padre en casa, ni conocen a su padre. Y viudas y hermanos, como hermanos de la iglesia, debemos fijarnos en los huérfanos y las viudas. Y por ahí uno piensa que Dios se ha olvidado, y seguro que ella pensaba, nadie está pensando, nadie entiende. Y hermanos, como dije en el otro mensaje, cuidado, porque muchas veces queremos que la gente entienda nuestros dolores, pero eso es imposible. Cada uno que está sentado aquí esta mañana tiene una historia, tiene un dolor, está cargando un problema, y el mundo no sabe. Porque ustedes vienen por ahí, guarden por ahí ese secreto, ese problema, ese dolor, esa carga. ¿Y sabe por qué lo guarda? Porque de vez en cuando alguien se siente contigo y dice, cuéntame, hermano, lo que se note que está cargado, cuéntame lo que está pasando. Y en medio de contar a esa persona, ya se nota por los ojos que ya no están escuchando, no les importa. Ese sentir, ese peso, Y nosotros no podemos esperar de los demás que entienden o que comparten nuestros dolores, porque hasta nosotros a veces queriendo no sabemos cómo responder o qué hacer, qué reaccionar, qué regalo, que es uno de los problemas de ser pastor, que yo quiero consolar a la gente y algunos que van al hospital y algunos quieren ser visitados y otros no quieren que yo ni pase. A veces hago llamadas, hay veces que marco al hermano Sam, ¿qué hago? ¿Qué opinas? ¿Los visito o no? Sí, hermano, yo creo, pastor, que sería bueno, pero hay veces que visito a la gente, se enoja. Hay veces que no visito y se enoja. Yo digo, ¿qué hago? Uno no sabe lo que desea, lo que quiere otro, pero nosotros queremos que otros participen en nuestros dolores y que llevan nuestras cargas, pero son seres humanos y no saben. No saben qué hacer, no saben qué. ¿Cuántos de ustedes con la intención de ayudar a otro ha dicho algo y en vez de ser de bendición salió torcido y con vergüenza? ¡Ah! ¿Qué dije? Yo queriendo ayudar, lastimé. Yo queriendo animar, desanimé. Y hermanos, que por ahí vemos que muchos están ahí con ella, queriendo ser de bendición, queriendo levantarle, queriendo animarle. Pero ningún ser humano nos puede ayudar en esos momentos. Pero Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Y cuando lo necesitamos y viene Jesús a ayudarle en su tristeza, está llorando. Mira lo que dice, que en versículo 13, cuando el Señor la vio. Hermanos, márcalo en su Biblia. Ay, pastor, yo no marco mi Biblia. Márcalo en su Biblia. Cuando el Señor la vio, estamos hablando de mucha gente. Y Jesús no vio al muerto, Jesús no vio solamente a la muchedumbre. Muchas veces así vemos el mundo, así vemos la gente de la iglesia, como un grupo. Pero Jesús se enfoca en el individuo, y el que no se sabe, a él le importa. ¿Sabe qué? Ni el pastor sabe toda su historia, todos sus dolores, ni a veces sus propios hijos, sus propios padres, muchas veces ni su propio cónyuge sabe. Pero Dios sabe. Él ve y Él quiere ayudar. Y le importa. Y Él ve a esta mujer, porque seguro, eso es lo que pasa con una mujer. Una mujer busca su identidad muchas veces, o encuentra su identidad en su esposo y en sus hijos. Algo, usted es la madre de Juanito. Usted a la esposa de fulano, hasta aún cambia su apellido. Ya no es Kimberly Edmonds, es ustedes que son latinos mantienen sus dos apellidos, pero los güeritos ya tiran su apellido y tomen el apellido como hizo Adán y Eva. Es bíblico lo que hizo Eva, dijo Dios, ya será llamada Adán. Es bíblico para ustedes latinos que están guardando su otra identidad. Ya algunos están perturbados con la predicación que mencioné, un texto extra. Pero hermanos, que mujeres que van identificándose y sintiéndose de valor por sus hijos, por su matrimonio. Y digo esto ya, que no tuvo ni esposo y ya no tiene hijos, pero tiene importancia en los ojos de Dios. Y Dios desde los cielos, que ve a la mujer ahí con su gran dolor de corazón. El Señor no está enfocado en los demás. Él desde lejos, desde la otra ciudad, desde 25 millas de distancia, ya había puesto sus ojos en ella y dice, yo voy a llegar y voy a ayudarle y voy a cargar cargar su carga. Se compadeció. Hermanos, ¿cuántas veces que hemos visto a alguien cargado, pero levantar un dedo, entregar una comida, pagar una cuenta, darle un abrazo? ¿Cómo es el corazón del hombre frío. Pero Cristo no solamente ve, se extiende la mano. Y mira lo que dice. Pero pastor, ¿cómo puedes decir que el Señor tiene compasión? Si llega ahí al funeral, ve a la mujer, mira, se acerca a la mujer. Dios habla con Jesús, es Dios en la carne. Voy a hablar de Dios y Jesús y ustedes van a ver el porqué en un minuto. Viene Jesús, habla dos frases cortas con dos personas. Habla con la viuda triste que murió su hijo y mira lo que dice, no llores. Puede imaginar si está ahí en un funeral, ha muerto su hijo y se le acerca una persona a decirte, no llores. Hermanos, ¿cuántos funerales que he predicado y nunca he dicho esas palabras? Nunca me he acercado a la familia y decirle, que no lloren. Por lo general, ¿sabe lo que yo les digo? Que lloren. Pero ¿sabe por qué no lo digo? Yo no soy capaz de arreglar su situación. Jesús sí. Viene ahí, llega la resurrección y la vida. Llega el creador del mundo, llega el todopoderoso que puede levantar hasta un muerto. Llega el Señor de señores, rey de reyes, autor de la vida. ¿Y sabe por qué? Él dice a la señora, no llores, porque él pronto va a cambiar su situación y levantar a su hijo de los muertos. Por eso no fue falta de respeto. Él dice, no llores, la cosa pronto se va a cambiar. Y después habla con un muerto. ¡Qué locura! ¿Cuántos de ustedes han ido a un funeral para hablar con el muerto? Nadie. Van para hablar con la familia. Capaz que pasaron y si es de caja abierta, ataúd abierta, capaz que pasa por ahí para despedirte, decir adiós, te amo. Pero pocas palabras va a decir. Pero puede imaginar que pasa una persona ahí a hablar con el difunto y decirle, levántate. Todo va a estar loco. No hables así. No seas chistoso. No es el momento. Entonces viene Jesús con su muchedumbre, interrumpe todo, para el proceso completamente, toca el ataúd. Hermanos, él era sacerdote, sumo sacerdote. Ustedes saben la ley de los judíos, que un sacerdote no debería nunca tocar nada muerto. Eso le deja sucio 7 días. Pero la gracia, Jesús es la gracia, Jesús supera la ley. Toca el joven muerto y dice, levántate. ¿Y sabe lo que hace el joven? Hermanos, gracias a Dios que no habían llegado ahí al panteón, porque si hubiera dicho en el panteón levántate, todos se hubieran levantado de la muerte en el mismo momento. Puede imaginar la sorpresa, todos saliendo feliz. ¡Woo! Entonces eso fue en el camino antes de llegar al panteón, en voz baja, levántate. Y se pone ahí, se siente, puede imaginar, algunos se espantan, otros, seguro que hubo mujeres que se desmayaron ahí en el camino. Puede imaginar la reacción de cientos de personas, nunca habían visto en la vida y nunca jamás verían una ocasión así, que un joven muerto, y no estamos hablando de dormido, estamos hablando ya casi habían pasado 20, 24 horas, salía el olor de la muerte, todos sabían, este joven está muerto. Se pone ahí sentado y dice, hola mami, hey gente, ¿por qué están llorando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me están cargando? Porque moriste. ¿Qué me hicieron? Hermanos, no sabemos si había ido al infierno, si había ido al cielo. Seguro que fue tristeza o gran alegría. Pero por ahí empieza a hablar, hermanos, los mandatos de Dios a veces nos parecen locuras. ¿Sí o no? Si nada más pensamos en esta historia. Hablando a la madre viuda que había perdido su único hijo en proceso, en camino al panteón, y que Jesús le dice, no llores, se parece imposible de cumplir con ese mandato. Y ella tiene que, por fe, y hermanos, ¿saben lo que tenemos con la palabra de Dios? Mucho mandato, y nosotros por fe tenemos que obedecer y decir: Dios quiere hacer algo especial en mi vida, y nada más, si yo por fe soy obediente, Dios puede cambiar mi situación. Pero nosotros queremos entender primero: Dios, dame otra explicación. Ustedes van a ver en su Biblia que Dios, cuando llegó a hablar con la gente, a mandarles a hacer algo, Noé, quiero que construya por ahí una arca. Pero dame explicación. Noé, ya, júntate la madera, vamos a construir un arca. Lluvia, ¿qué es la lluvia? Noé nunca había visto lluvia. Abraham, yo quiero que empieces a viajar. ¿Dónde? Yo te digo después. ¿Cuándo después? Décadas después. ¿Cuándo voy a llegar? Nunca vas a llegar. ¿Me vas a mandar a un lugar y nunca voy a llegar? Así es. Obedézcame. ¿Sabes lo que queremos? Toda la explicación para que obedezcamos. Y viene. ¿Qué mandato? A la mujer llorando, que no llores, y al joven muerte, que se levante. Humanamente diríamos nosotros, imposible de cumplir. Pero los dos cumplieron, y Dios hizo por ahí un milagro, el único que podía haber hecho el milagro. Y vemos esta mujer que estaba llorando, afligida por su hijo muerto, cuando Dios habló, todo cambió. ¿Ustedes recuerdan el día que Dios habló contigo? ¿Quién aquí recuerda ese día? ¿Dónde estaba? Yo en un culto estaba escuchando el mensaje. Dios empezó, el pastor ya le había escuchado muchas veces, pero hoy sentado escuchando el mensaje, que escucho no la voz del pastor, pero la voz de Dios. Y bajo convicción del Espíritu Santo, me di cuenta de mi necesidad de ser salvo. Hermanos, yo estaba esperando la invitación con apuros. Ya, que ores. Yo quiero ser salvo, ya. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese momento? Capaz que no fue un culto, capaz que fue en su casa, en la escuela, o otro lugar. Pero el Espíritu Santo ya hablando directo, hubo cientos de personas, pero el Espíritu Santo hablando directo contigo. Y bajo la severa condenación y convicción del Espíritu Santo, se arrepintieron, se entregaron. Y ese joven nunca se olvidó del día que Jesús habló con él directamente, con él, y se levantó. Todo se cambió, una nueva vida, y nadie pudo negar la diferencia, el cambio que había pasado. Hermanos, si Dios te habla y hace el cambio, y espiritualmente te levantas de entre los muertos, ¿sabe qué? El mundo va a ver una diferencia. Todos los cercanos van a ver por ahí una diferencia en su vida, y nadie va a poder negar lo que Dios ha hecho. Pero si no hay cambio, el mundo va a decir: ¿y tú eres cristiano? ¿Y tú dices que eres hijo de Dios? Y tú igual, pero ellos ven, ya ha dejado de fumar, ya ha dejado de maldecir, ya ha reconciliado con su esposa, ya ama a su familia, ya llega a tiempo para pasar la tarde con su familia, ya es más paciente, ya no grita, ya no pega a su mujer, ya nada más pega al perro, ya al gato, amén. Hermanos, cambios que el mundo va a ver en nosotros. Mira lo que dice, versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Mujeres, ¿sabe qué? Jesús no solamente le le resucitó de entre los muertos, le regresó a su mamá. Y capaz que usted está aquí esta mañana y su hijo desviado, su hijo no ha recibido a Cristo. El Señor, yo quiero que haga su milagro en mi casa, en mi hogar, con mis hijos. Y el Señor es capaz de hacer el cambio en el corazón de ese joven y devolverle a su mamá. Lo he visto. Pero más importante es la forma, este verbo es más como Cristo entregó a la madre diciendo ya es su compromiso. Ahora adelante con él en su instrucción, en su crianza, regresándole. Y madres, olvídate de lo que dice este mundo. No hay mayor obligación que la crianza de sus hijos. Ya sé que han llegado aquí a Texas y la filosofía americana es júntate, agárrate, compra más, gana más, compra más, ponte más endeudado, usa la tarjeta de crédito, que todos trabajen y que trabajen horas extras y horas largas para que compre otra casa y que tengan más metros cúbicos y para que compre otro carro y un carro más lindo y otra cosa te falta. ¿Sabe lo que dice Dios? Aquí está tu hijo, enfóquete en tu hijo. Yo le he salvado, te he regalado un nuevo hijo, enfóquete en la crianza de su hijo. Mira lo que pasa. Versículo 16. Todos tuvieron miedo, un miedo correcto, un miedo de Dios. Sabiendo este es el Todopoderoso. ¿Sabe por qué la familia reacciona la forma que reaccionaron cuando fueron salvos? Es por miedo. ¿Qué pasó con este José? Estamos observando eso. Ya no va a la... Es un miedo. Porque ellos no saben qué pensar. Ellos no han vivido lo mismo. No han visto el mismo cambio. No han sido levantados, resucitados espiritualmente. Entonces ellos están, oh, ¿qué pasa con ese Marco? Oh, ¿qué pasa con ese Pablo? Oh, ¿qué pasa con ese Oscar? A ver si dura. Capaz que nada más este joven se levanta hoy y mañana otra vez muere. ¿Y sabe lo que están pensando sus parientes? No, esto va a durar un mes, dos meses máximo, medio año, y después se le va a pasar como una enfermedad. Tuvieron miedo y que glorificaban a Dios. Y hermanos, cada vez que yo escucho un testimonio de otra alma salva, redimida, cambiada, resucitada, yo glorifico a Dios. Me encanta escuchar los testimonios. Mira, yo glorifico a Dios cuando escucho el testimonio de Juan y ver lo que Dios está haciendo en su vida. Glorifico a Dios cuando ve lo que Dios está haciendo en la vida de Abner, en la vida de Daniel, la vida de Juan, la vida, las vidas, como Dios cambia lo que nosotros pensamos era imposible cambiar. Gracias a Dios. Pero hermanos, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Mira la última frase. Dios, mira lo que dicen, un gran profeta, dijeron, se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Madres, hoy, el mensaje de hoy es que estemos en oración pidiendo que Dios visite nuestro pueblo, nuestro hogar, nuestros hijos. Yo tengo tres. Yo quiero que Dios visite a Cris para que haya un cambio, porque ustedes que son padres se han dado cuenta, ay, cuando eran pequeños, 2, 3, 4 años, manipulaban y conseguían su propia voluntad y esto y corre, y ellos venían corriendo, pero ya cumpliendo 13, 14, 15, uno empieza a darse cuenta que ya es imposible, cada vez más imposible, controlar a un hijo, su destino, sus cambios, sus deseos, su matrimonio. Es Dios. Es Dios. ¿Y sabe lo que necesita cada joven? Una visitación personal. Porque ¿sabe quién era Jesús? Jesús era Dios en la carne que llegó a este, y para pensar que Dios salió del cielo, llegó a la tierra, se puso carne de hombre, llegó a un funeral, para consolar a una viuda y levantar de los muertos su hijo. ¡Qué increíble! La misericordia y la gracia de Dios. Yo he visto cómo Dios visitó a Oscar y visitó a Daniel. Pero ¿sabe lo que deseo? Que visite también a Eder, que visite también a Gabriel, que visite también a Noemí y a Iris y a Juan y a Emma. Hermanos, yo recuerdo cuando visitó a Brittany y ella fue salva y visitó. Yo recuerdo ver a Brittany bajo convicción y Chris bajo convicción y Ashley. Ashley era el caso más duro que tuvimos, corazón dura, y que ella fue operada, ya su tercera operación, su tercera cirugía. Los doctores nos cuentan que es tan difícil y que puede morir. Y el problema no era eso, el problema era que sabíamos nosotros que todavía no había recibido a Cristo. Nosotros preocupados diciendo, Señor, por favor, y le testificamos, pero yo quería, Señor, que ella decida ya de una vez recibir a Cristo, porque no quiero que ella muera sin Cristo. Hermanos, qué peso encima de nosotros cuando ella fue operada una tercera vez. Yo diciendo, Señor, ten misericordia de ella para que viva y para que sea salva. Gracias a Dios que como 3 semanas después de su cirugía ahí en el campamento, en una predicación, yo vi como salía de sus ojos las lágrimas y ella bajo convicción se levanta la mano y ella recibe a Cristo como su Salvador. ¡Qué cambio en ella! Un cambio que no pudimos hacer nosotros, un cambio que no pudo hacer la escuela cristiana, un cambio que no pudo hacer, que no pudo lograr la iglesia, pero un cambio por un encuentro con Dios, un encuentro personal. ¿Y sabe lo que quiere Juan? Que su hijo Juan tiene un encuentro con Dios. ¿Y sabes lo que quieres, Cristina, con Camila y con Gabriel? Un encuentro personal con Dios. ¿Y sabe, hermana Gloria, lo que necesita Zaira? Un encuentro personal con Dios para que nosotros podamos decir que Dios nos ha visitado. Porque si no, José, todos sus esfuerzos va a ser en vano. Que nuestra oración sea que Dios nos visite. Primero en la salvación, después en el corazón, para que ellos se rinden, Señor. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ay, me da gozo escuchar de la voz de mis hijos cuando dicen, papi, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere con mi vida. Mi hijo que ya quiere ir al campo misionero, está ansioso. Me da ánimo saber que Dios le ha visitado.